COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La ciudad de Ferrol es la más afectada de Europa por el amianto. La Asociación Gallega de Víctimas del Amianto, Agavida, calcula que son 10.000 las personas que padecen alguna secuela debido a la exposición a estas fibras que se utilizaron en diferentes sectores y empresas como la construcción naval o en la armada. Muchos son los que se han quedado por el camino a causa de mesoteliomas, carcinomas o placas pleurales, pero el camino para luchar por los derechos de los que quedan todavía es largo. Existe un fondo de compensación para afectados que se aprobó por ley en julio del 2022. Casi tres años después no funciona, ni tan siquiera se ha redactado, a pesar de contar con 25 millones de euros consignados en los presupuestos generales del Estado. Este pasado lunes, víctimas y sindicatos de toda España, representados en la Federación Feravica, se reunieron por primera vez con la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elena Saiz Delgado. El resultado, frustrante. Nos lo contó Xoán Xosé Pita, el portavoz de Agavida en Ferrol.
A verdade é que a reunión finalizou sin ninguna novedade, o que resultou frustrante para as vítimas porque non se produxeron ningún avance dentro do ano 22 que se aprobou o fondo de compensación. Eu creo que o goberno aquí nos está tratando como unhas vítimas de segunda, totalmente indefensas. Ese fondo viña para compensar de alguna maneira as vítimas, digamos, o perxuicio que causou o amianto.
La asbestosis es una enfermedad rara, pero muy conocida, desgraciadamente, en Ferrol, que causa fibrosis pulmonar originada por contaminación de fibras de asbesto o amianto. Se considera una enfermedad profesional, por lo que es necesario que un médico es el que debe reconocerla como tal para que los afectados puedan ser indemnizados en un futuro por este fondo sin pasar por los juzgados. Desde Agavida también denuncian importantes retrasos en la atención médica por parte del Sergas, ya que se estipula que las personas que estuvieron años en contacto con el amianto deben de someterse a revisiones periódicas. Pues bien, actualmente estas revisiones están tardando entre 5 y 6 años.
Los mesoteliomas están aparecendo después de la exposición do amianto a lo largo de 50 años. O sea, fue o caso de Rafael Pillado, pero están apareciendo carcinomas, están apareciendo placas pleurales, están apareciendo prácticamente todos los días. Hay otra cosa que también estamos deixados un poco por parte dos Sergas, de que no se están haciendo o reconocimientos, ni se están haciendo tampoco os controles que se tenían que hacer. Todos los que están afectados tienen que pasar un reconocimiento anual, que no se está a hacer. Hay retrasos de hasta 4 y de 5 años en esas revisiones. E logo despois, ahora unha persoa que aparece afectada co amianto, pois tamén ten un retraso por parte dos Sergas para chamalo, para facerlle a revisión pertinente, para clarificar se efectivamente ten fibras ou non ten fibras.
Según diferentes estudios, as consecuencias del amianto se seguirán evidenciando hasta el año 2030, teniendo en cuenta que el máximo consumo de este material prohibido en España en el 1987 se produjo entre los años 1970 y 1980. La próxima reunión entre las asociaciones de víctimas y el Ministerio tendrá lugar el día 7 de marzo. Estaremos atentos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Nos vamos a ir hasta Aspontes para charlar con el portavoz de los transportistas de este ayuntamiento que antes se dedicaban al carbón. Ahora exigen que se cumplan los acuerdos que en su momento y tras muchas movilizaciones, recordemos, firmaron con Endesa. Los trabajos de desmantelamiento de la central ya han comenzado y tienen constancia de que la empresa de demoliciones Lezama está realizando estas tareas cuando el compromiso es que serían ellos los responsables de los mismos. Charlaremos con Choro Bouza, portavoz de esta Asociación de Transportistas del Carbón, para conocer un poco más a fondo también su situación. Otro de los invitados en el programa de hoy será el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, al que preguntaremos, entre otras cuestiones, por la finalización de esas obras de mejora de eficiencia energética que se han llevado en el pabellón polideportivo de Ares. Se han llevado allí a cabo con un importe de más de 500.000 euros, 556.000 euros concretamente, y la subvención de diferentes administraciones. Además, hablaremos también de salud bucodental. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues que Renfe ha finalizado la primera fase del proyecto RS3 con la instalación de equipos de videovigilancia inteligente en 415 estaciones de cercanías de toda España. En Galicia, este sistema de seguridad ya se ha implantado en 3 estaciones de cercanías y media distancia de ancho métrico, como son la de Viveiro, pero también la de Xuvia y la de Ortigueira. Para este año, Renfe tiene prevista la ejecución de una segunda fase de este proyecto que comenzará el próximo mes de marzo para poner en funcionamiento estas instalaciones de seguridad y, bueno, pues mejorar la videovigilancia inteligente de todas estas estaciones. También te cuento que la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, recibía esta mañana a su despacho a la presidenta de la Asociación Ferrolana de Drogodependencias de Asfedro, Saria Labao, con la que mantuvo un encuentro de trabajo para conocer el punto en el que se encuentran algunos de los proyectos en los que está inmersa actualmente esta entidad, que este año, recordemos, cumple nada más y nada menos que 40 años luchando para prevenir y poder solucionar todas estas adicciones, sobre todo la drogadicción. También te cuento más asuntos. En Ferrol, a estas horas, visita de la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que acompañada por el alcalde de Ferrol y el presidente de la Autoridad Portuaria, está presentando el mercado circular o tinglado de Ferrol. Lo está haciendo en el mismo ayuntamiento. Y recordemos que el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, aseguró que Ferrol va a solicitar incorporarse a la Red Española de Ciudades Saludables de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que ya forman parte un total de 531 ayuntamientos. Una red formada por agrupación de ciudades que se unen al amparo de los principios y actividades relacionadas con el programa Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo, crear las condiciones idóneas y precisas para alcanzar y conseguir ciudades más saludables. También otras noticias nos llevan hasta Valdoviño, porque este ayuntamiento hace presente a Rosalía de Castro en el Arenal de la Frouxeira. El pintor Manuel Carballeira ha comenzado estos días la creación de un nuevo mural con la autora gallega más universal como protagonista, con Rosalía de Castro. Y es que próximamente, concretamente este próximo domingo, día 23 de febrero, se celebra el Día de Rosalía, de nuestra escritora más insigne. Y la Xunta ha recibido 17 ofertas para la construcción de 24 viviendas de promoción pública en el polígono de Obertón, en Ferrol, por una inversión de más de 6,6 millones de euros. Se trata de ejecutar una edificación de nueva planta para estas nuevas viviendas, con plazas de garaje, 24 trasteros y 3 locales, que se desarrollará en una de las parcelas ubicadas en este lugar. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy tenemos un día ya prácticamente primaveral en lugar de invernal. Cielos despejados y temperaturas de 16 grados. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe volvemos a estar na influencia dos ventos de componente sur que chegan humidade cara a Galicia e que deixa un ambiente en Ferrol de ceos nubrados, sen descartar unha chuvia feble e ocasional durante a mañá. As temperaturas en grandes cambios, con máximas que estarán alrededor dos 18 graus e o vento que soprará de componente sur o fará frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Aprovechar pues esta buena tarde en nuestras comarcas. Nos vamos con el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez. Recordamos que durante toda esta semana la DGT tiene en marcha una campaña de vigilancia y control centrada en la supervisión de camiones y autobuses. Y además también en cuanto a los sucesos, te cuento que los bomberos de la ciudad rescataron a primera hora de la tarde de ayer a un surfista que estaba en apuros en la playa de Sanxurxo tras ser arrastrado por la corriente mar adentro. La dotación fue alertada minutos antes de las 3 de la tarde. Se desplazó inmediatamente con una moto de agua y consiguió rescatar a este deportista, que se encontraba aproximadamente a un kilómetro de la costa, aunque también se activó uno de los helicópteros de salvamento marítimo, pero el surfista fue finalmente auxiliado por el equipo de los bomberos y afortunadamente no necesitó asistencia sanitaria. A continuación, andamos un poco más en lo que es y significa el amianto para los trabajadores de Ferrol.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
I look up from the ground to see your sad, teary eyes. You look away from... Durante o século pasado, no noso país, se manipulou, se introduciu alrededor de 2,6 toneladas de amianto. O pico máximo do consumo se produciu nas diferentes industrias entre os anos 1970 e 1980. Traballadores do sector naval ferrolán foron algúns dos grandes perxudicados polas bestosis, ese cancro de pleura que provoca o amianto. Tamén en Cádiz, en Cartagena ou en Euskadi están padecendo estas consecuencias. O tempo medio de exposición do amianto dun traballador foi de aproximadamente 20 anos. Ferrol é a cidade europea ademais con máis casos por cada 100.000 habitantes. Moitos se quedaron no camiño, como Rafael Pillado, que era o portavoz desta entidade co que vamos a falar a continuación, con Agavida, Asociación Galega de Víctimas do Amianto, pero dende esta entidade seguen loitando para que estas víctimas sexan compensadas. O pasado lunes, ademais, tivo lugar unha reunión por parte da Federación de Asociacións de Víctimas do Amianto coa ministra, neste caso, de Inclusión e Seguridade Social, con Elena Saiz Delgado. Bueno, unha boa nova dentro do que cabe, porque as reunións non se producían dentro do ano 2023. Hoxe nos acompaña, por parte de Agavida, Xoán Xosé Pita. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, cal foi o resultado desta reunión na que vosotros dos estivechedes presentes de algún xeito a través de FEDAVICA, da Federación?
Sí, nos estamos representados pola Federación e a verdade é que a reunión finalizou sin ninguna novedade. O que resultou frustrante para as víctimas porque non se produxeron ningún avance dentro do ano 22 que se aprobou o fondo de compensación, que estamos pendentes do regulamento e, polo tanto, esa reunión pois non marcou, digamos, unha data para o inicio, para a formación da mesa para negociar ese regulamento. Polo tanto, xa digo, foi unha reunión frustrante e se me atrevo a decir tamén indignante, porque por parte da ministra e do seu secretario que tamén que estaba presente, pois non houbo ningún avance, nin tampouco ningún compromiso firme para asentar esa mesa para tratar o tema do regulamento.
Hai dous anos que se aprobou unha lei que permitía poñer en marcha este fondo compensatorio para as vítimas do amianto. Aínda non hai redacción, tampouco deste fondo, pero sí que hai consignados 25 millóns de euros nos presupostos xerais do Estado. Que está a suceder? Por que credes que esta lei non avanza?
Vamos a ver. Non dous anos, estamos falando de que o fondo de compensación se aprobou no Parlamento, no Congreso, en xullo do 2022, o sea, vamos xa para 3 anos. E dende entón, o único que non houbo ningún avance, por iso digo que o compromiso desta reunión tiña que ser para marcar unha data para o inicio de negociar ese regulamento. E máis, todavía non se contestaron as alegacións que había presentado no seu día a Federación a ese fondo. Entón, polo tanto, estamos en 3 anos non houve ningún avance.
En que situación están agora as víctimas, as persoas que padecen de asbestosis?
Totalmente indefensas. Ese fondo viña para compensar de alguna maneira as víctimas porque temos dúas clases de víctimas. Temos as víctimas que teñen a donde reclamar e temos as víctimas a donde non poden reclamar. E me explico. As víctimas que teñen, que todavía as empresas están en funcionamento, como pode ser os asteleiros, como pode ser a Marina, teñen a donde reclamar. Pero estas víctimas que as empresas desapareceron non teñen a donde reclamar. Entón, claro, este fondo de compensación viña, de alguna maneira, para resarcir a estas víctimas que non teñen a donde reclamar.
Pero falas de que hai víctimas que teñen onde reclamar, como o caso dos asteleiros e da Armada.
Pero teñen que
Sí, teñen que reclamar, pero non hai resposta por parte destas empresas.
Teñen que reclamar, teñen que reclamar a través do xuzgado. E o xuzgado é lento e sabemos a moitas veces que hai resolucións que, dende logo, non cubren o perxuicio que causou o amianto. Entón, eu creo que o goberno aquí nos está tratando como unhas vítimas de segunda. E me explico por que consideramos que nos está tratando como vítimas de segunda. A maioría dos afectados é xente maior. Xente maior que non ten posibilidades de salir á rúa a protestar.
Pero además están enfermos.
Eles o saben. Entón, polo tanto, a nós nos teñen aí un pouco, digamos, deixados, porque saben que non nos podemos mover, porque as vítimas, de verdade, están en situacións que non están como para salir á rúa para protestar.
Diferentes estudos tamén afirman que seguirán evidenciándose as consecuencias do amianto aínda ata o ano 2030. Cantos afectados hai hoxe por hoxe que, dos que tendes constancia aquí na cidade de Ferrol?
Vamos a ver, na comarca de Ferrol, na comarca de Ferrolterra estamos en torno ás 10.000 vítimas.
10.000?
10.000 vítimas. O sea, vítimas que, digamos, que teñen fibras das vestosis.
Uh-huh.
Mesoteliomas están aparecendo, pois prácticamente todos os meses está aparecendo algún mesotelioma. Mesotelioma quere decir que a persoa que o sufre, pois estamos falando de un ano de vida. Un ano de vida. Os mesoteliomas están aparecendo despois da exposición do amianto ao longo de 50 anos. O sea, foi o caso de Rafael Pillado. Sí. Compañeiro Rafael Pillado, ao cabo de 50 anos de ter esas fibras, desarrolla un mesotelioma. Pero están aparecendo carcinomas, están aparecendo, bueno, placas pleurales están aparecendo prácticamente todos os días. E iso que non, a xente non se revisa como se tiña que revisar. E que tamén hai outra cousa, que tamén estamos deixados un pouco por parte dos Sergas, de que non se están facendo os reconocimentos, non se están facendo tampouco os controles que se tiñan que facer.
Como isto?
Iso é que todos os que están afectados teñen que pasar un reconocimiento anual. E non se está a facer. Hai retrasos de hasta 4 e de 5 anos en esas revisións. E logo despois, agora unha persoa que aparece afectada con amianto, pois tamén ten un retraso por parte dos Sergas para chamalo, para facer a revisión pertinente, para clarificar se efectivamente ten fibras ou non ten fibras.
Tremenda esta situación. E foi no ano 1987 cando se prohibiu utilizar o asbesto na fabricación de barcos. Vemos que tantos anos despois non cambiou moito a situación, senón que están aparecendo aínda estas víctimas. Este fondo de compensación, para que e por que sería necesario?
O dixen xa, o sea, o fondo de compensación é necesario para resarcir as víctimas do dano causado durante o longo destos anos. Víctimas que teñen de reclamar libraría de o mal trago de que ten que facer de pasar polos xulgados. As que poden reclamar porque as empresas están todavía en activo. E para as víctimas que as empresas desapareceron, pues, digamos de alguna maneira, é un balón de oxíxeno que poden verse de alguna maneira compensados polo dano que se causou.
Bueno, curiosísimo porque empresas, como no seu tempo Navantia, tamén atribuían nese tempo estos males dos traballadores ao tabaco. É dicir, que a unión tamén dese factor tabaquismo aínda empeora, non? Digamos, a esta enfermidade, pero como que se botaron balóns fora.
Sí, vamos a ver, o tabaco, digamos que sirveu de paraguas un pouco para tapar o dano que estaba facendo a asbestosis. As empresas tardaron moitísimo tempo en reconocer ou en demostrar públicamente de que estaban causando un daño nos traballadores. E os traballadores, de alguna maneira, se sentiron enganados, porque esta ocultación que se tuvo durante todo este tempo do dano que estaba causando a asbestosis, moitos traballadores o desconocían. Morreron moitísimos traballadores dos asteleiros de cáncer de pulmón, que decía morreu de cáncer de pulmón. No, morreu do mesotelioma, porque foi a consecuencia das asbestosis. Pero claro, daquela, ainda hoxe en día hai médicos que se resisten moitas veces a aceptar de que o asbesto, a asbestosis, é o causante dese cancro.
Bueno, seguiré desloitando seguramente como facía no seu tempo Rafael, pillado vítima tamén desta enfermidade. Xoán Xosé Pita, portavoz de Agavida, graciñas por acompañarnos.
Sí, moitas gracias. E tamén quería adiantarche de que por parte do Ministerio se nos convocou para unha reunión para o 7 de marzo. O sea, houve unha convocatoria, parece que as presións que estamos a facer están dando resultado, e o 7 de marzo temos unha nova reunión coa ministra.
Estaremos pendientes deste tema, graciñas.
Moitas gracias.
Moi buenas tardes, soy Ada Romero e isto é Herrera en COPE Ferrol. A continuación te contamos las noticias máis destacadas de este miércoles 19 de febrero en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una de ellas es precisamente esta, la que acabamos de tratar con Xoán Xosé Pita. La reunión que tuvo lugar el pasado lunes en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reclamar ese fondo de compensación a las víctimas del amianto. La ciudad de Ferrol es la más afectada de Europa por este material. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues acabamos de escuchar, sin duda alguna, un testimonio importante, el pronunciado por el presidente de Agavida, Xoán Xosé Pita, sobre la situación que atraviesan muchos de los enfermos de amianto, afectados por amianto, trabajadores, extrabajadores, la mayoría de ellos, de los astilleros de la ría de Ferrol, pero también los tenemos en la Armada, porque precisamente este material, el amianto, era uno de los más utilizados en los diferentes aislamientos en buques de la Armada y también en otro tipo de construcciones. Esa reunión con esa ministra, pues como hemos escuchado hace unos minutos, ha sido frustrante para, según ha detallado Xoán Xosé Pita. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2 y 20, mediodía, COPE Ferrol. Estamos trabajando también en otros asuntos de actualidad, como por ejemplo, desde hace unos minutos, desde las 12 y media, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Está también la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, Martina Neiros, están presentando ese proyecto denominado Mercado Circular o Tinglado, en este caso que se va a desarrollar, se va a poner en marcha aquí en Ferrol. También con respecto a otros...
¡Qué vida tan dura!
Hay que destacar que, por ejemplo, en los últimos minutos también conocíamos que el Ayuntamiento de Ferrol va a realizar la segunda fase de desbroces en la zona rural a partir del mes de abril. De ello dio cuenta esta mañana el concejal de Servicios, José Tomé, en la reunión que han mantenido en esta mañana en una comisión en el Ayuntamiento de Ferrol. También hemos conocido que UFD invierte cerca de 800.000 euros en obras de mejora de la calidad del suministro eléctrico en el municipio de Ferrol. La distribuidora eléctrica de la empresa Naturgy incluyó en su plan de inversiones varias actuaciones para potenciar las infraestructuras de suministro eléctrico. Se ha actuado, por ejemplo, en la subestación situada en Santa Mariña, también se ha actuado en Ferrol Bello y también se está llevando a cabo renovaciones integrales del centro de transformación del barrio de Ultramar, con el objetivo, todo ello, de mejorar el suministro eléctrico a los diferentes en barrios de Ferrol. Unas actuaciones, algunas ya finalizadas y otras todavía en marcha, que sin duda alguna lo que buscan es sobre todo eso, mejorar el suministro eléctrico en todo lo que tiene que ver con Ferrol. Y también, por ejemplo, te contamos que profesionales de enfermería de Cedeira explican y han explicado durante la tarde de ayer técnicas de primeros auxilios a profesores y progenitores del Colegio Nicolás del Río. Unas 50 personas participaron en esta iniciativa que lo que buscaba sobre todo es tener unos profesores y también unos padres y madres mejor preparados para poder actuar ante cualquier tipo de contingencia que se presente en el ámbito sanitario. También en el día de ayer los bomberos de Ferrol rescataron a un surfista que estaba en apuros en la playa de San Xurso. La alerta surgió a primera hora de la tarde, a eso de las 3. El surfista estaba siendo arrastrado por la corriente mar adentro y precisamente los bomberos de Ferrol, que estaban situados en las proximidades del Cabo Prior participando en ese operativo de búsqueda, lo que hicieron fue desplegarse rápidamente hasta ese lugar con un vehículo todoterreno y la moto de agua, utilizaron precisamente la moto de agua para llegar hasta este surfista, que fue posteriormente traído hasta la zona de costa, hasta la zona del Arenal, sin ningún tipo de contratiempo. Y también fue inaugurada ayer en el Pazo de Cultura en Narón por la tarde la exposición que lleva el título As caras do Entroido Ourensán, que es del pintor José Manuel Sánchez, pero que a pesar de ser un vecino de Narón, lleva muchos años arraigado aquí en Narón, es natural de Ourense y conoce perfectamente, ha estudiado perfectamente todo lo que tiene que ver con el carnaval y con el antroido en la provincia ourensana. En esa exposición que vamos a poder contemplar durante los próximos días en el Pazo de Cultura de Narón, pues lo que aparecen son los trajes típicos de cada zona. Destacaba ayer durante la inauguración Sánchez que algunos de estos trajes, dependiendo de la localidad, pueden llegar a costar entre 4.000 y 5.000 euros y que lógicamente el entroido se vive de manera diferente en cada localidad. Hay una gran tradición del carnaval en Ourense y podemos acercarnos también un poco a todo lo que tiene que ver precisamente con ese carnaval. Y otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando en la redacción en COPE Ferrol para a partir de las 2:20 acercárselos a todos nuestros oyentes es también de la situación que se vive en Navantia Ferrol, luego de que en el día de ayer hubiera ese pleno del comité de empresa donde votaron los delegados y donde decidieron en este caso los votos de Comisiones Obreras, de CGT y de UGT, pues seguir con la negociación en el comité Intercentros, y desecharon la opción barajada por MAS y también por la CIGA, que proponían iniciar los contactos para crear un convenio único de la empresa. Finalmente eso no salió adelante, esa propuesta no salió adelante, por lo tanto ahora lo que toca es ya seguir negociando. El próximo encuentro va a tener lugar ya en Madrid pasado mañana viernes. De estos y otros asuntos seguimos trabajando para acercárselos a las 2:20 a todos nuestros oyentes.
Gracias, Javier. Seguimos.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Este señor, don Cipriano Cernada Chao, conocido como Pián, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Carmen Barro Rodríguez, sus hijos Pablo y Javier, hijas políticas, nietos, bisnietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Barallobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Dinora Calvo Cinza, maruja de la Canaria, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 3 y cuarto de esta tarde hacia el cementerio parroquial de San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Sadurniño. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Vamos ahora con la agenda.
¡Qué vida tan dura! ¡Tan dura! ¡Qué vida tan dura!
Te cuento que hoy a partir de las 7 habrá una conferencia en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades del Campus Ferrolano de Esteiro. Samuel Nión, director técnico de las excavaciones en el Castro de Esmelle, dará a conocer los resultados de la última campaña arqueológica. La conferencia lleva por título Tralocastro, urbanismo, sociedades e monumentalidad en edades de ferro do noroeste. La entrada es libre. Y una hora antes, a las 6, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, el gerente de la Fundación Esponaf, Rafael Suárez, ofrecerá un relatorio titulado Antonio de Gaztañeta, arquitecto y constructor naval, en el marco del ciclo de conferencias de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, que promueve la universidad conjuntamente con Navantia. Y en el hall del Pazo de la Cultura ya se puede ver esa muestra pictórica de José Manuel Fernández Sánchez, 30 cuadros en los que este vecino de Narón, nacido en Ourense, refleja diferentes trajes típicos del entroido en su provincia natal. Volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.